especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el Musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Corrochano.
Estamos en la búsqueda esta semana de una moneda.
Sí, porque se van a enfrentar el Madrid y el Barça a los petrodólares del fútbol europeo, al Paris Saint-Germain y al Manchester City. Y los petrodólares no existen, existen monedas en los países que producen petróleo. Y en este país que estamos buscando existe una moneda que dijimos ayer que en ese país ha habido un conflicto durante varios años y que ha acabado hace poco y lo han ganado. Lo han ganado, han quedado satisfechos ese país. Y la pista de hoy es que el valor de esa moneda, cada unidad, tiene un valor de más o menos 60 centavos de dólar.
Cada moneda de ese país vale 60 centavos de dólar. ¿Lo has estado calculando o qué? ¿Has tenido que mirar, no?
No, he tenido que mirar, claro. como hacía cuando era pequeño, que en los bancos ponía una peseta vale no sé cuánto el dólar.
Sí. Qué poco pues, valía la peseta, ¿eh?
Pues sí, la verdad.
La peseta valía muy
pero
poco.
Pero ¿sabes lo que nos reconfortaba? Que las liras valían menos.
Menos, todavía. Efectivamente, las liras todavía menos, ¿verdad?
Y digo, ¿cómo es posible que las liras valgan menos? Pues valían menos.
Muy bien, por eso nos pasamos todos al euro, ¿eh? Para valer un poquito
exactamente,
más.
Exactamente, ya valemos todo lo mismo.
Muy bien, Pedro. 8:15. Partidazo, sí. Un partidazo hoy, ¿eh?
De los grandes, grandes de verdad.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el partidazo, el Real Madrid-Manchester City.
Es el duelo del Rey de Europa contra el vigente campeón y yo creo que gran favorito. Espero que Madrid mañana, aprendiendo la lección del Etihad, del planteamiento fallido de Ancelotti y mirando el presente como ante el Leipzig jugó con fuego, pues que mañana piense que la eliminatoria se puede decidir en el Bernabéu, aunque no sea así, pero que vaya a conseguir el máximo número de posibles de goles, porque en el Etihad todo es posible.
Bueno, pues entonces son muy importantes las bajas de Ake y de Walker, ¿no?, para
sí,
el City.
Sí, son importantes, pero cuando se habla tanto de estas bajas, yo quiero recordar que el Madrid lleva toda la temporada jugando sin su portero, claro, y sin sus dos centrales titulares, que tampoco van a estar mañana, de hecho. O sea, que claro que son importantes. A mí me parece sobre todo la de Walker, porque es uno de los pocos que ha sabido defender a Vinicius. Lo que pasa es que el City tiene dinamita arriba. O sea, que el Madrid va a necesitar hacer una gran eliminatoria. Aunque yo creo que mañana el Madrid, y habiendo hablado Ancelotti además de tener coraje, de tener personalidad, va a salir muy enchufado, que nadie se olvide que la vuelta es en el Etihad y ahí está la ventaja del City.
Para mí es el mejor partido de Europa, yo también lo reconozco. Yo el año pasado sí que lo veía clarísimo, yo hablaba de desgarro, de empotramiento, lo veía clarísimo. Este año no lo veo tan claro, yo estoy con Roberto, yo le veo más favorito al City por el hecho de tener la vuelta en casa, pero por ejemplo mañana yo el partido lo veo al 50% en el Santiago Bernabéu, pero yo sigo pensando que es mejor equipo el City y que pasará el City.
A ver, yo creo que pase lo que pase durante los 90 minutos, la eliminatoria va a quedar abierta. Yo, que el Madrid juegue a apretarle al City de inicio, me parece fantástico. O sea, tienen que sentir la presión del Bernabéu esos 10-15 primeros minutos. Pero según vaya pasando el partido, yo creo que tampoco hay que tirarse un tiro en el pie, y viendo lo que tienen arriba también, y utilizar la velocidad de Vinicius, la velocidad también de Bellingham con espacios y el propio Rodrigo, no sería descabellado de vez en cuando poder meterse atrás, poder cerrar líneas. Y
palabra de Moro. Vamos con la encuesta del día en @deportescope. La encuesta, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Es un partidazo, Corro, pero el duelo también está en el banquillo. Ancelotti contra Guardiola. Y por eso preguntamos, ¿quién es mejor entrenador? El 53% dice que Guardiola.
Tres Champions contra cuatro. De este partido, partidazo, hablamos en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgo.
920-2011. 920-2011.
Con
Marcos. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo que más vende Rubén García en su café bar Casa Puente en Vigo, en Pontevedra, son empanadillas. Es, por lo visto, su especialidad y están buenísimas. Eso y la tortilla, ¿eh? Con eso se gana la vida. Bueno, hay algo más, porque en su local también se puede echar la primitiva. Uno de sus clientes, que tiene mucha confianza con él, con Rubén, como se marchaba de viaje, a finales de este pasado mes de marzo le dijo que echara un boleto de la primitiva por él y que se la pagaba cuando regresara.
Lo puedo hacer con clientes habituales, que sé que me vienen todos los días o así, y juegan un boleto diariamente y justo ese día pues se olvida la cartera, pero tanto con un boleto como con la consumición, es decir, hay confianza suficiente con una serie de clientes como para, bueno, ya me pagarás mañana y no te preocupes y echa la bonolote igual, que no vaya a ser que justo el día que no traes dinero, sea ese el día que te iba a tocar el premio.
Rubén adelantó el dinero de la primitiva de su bolsillo. Una primitiva que días después resultó premiada con 1.300.000 euros. En teoría, la primitiva se la había pedido el cliente, pero no se la había pagado. Así que realmente el dueño del boleto era Rubén. Pero como él mismo dice, sus principios valen mucho más que el dinero. Así que cogió y llamó a su cliente para decirle que había sido agraciado con ese pedazo de premio.
Lo llamé, él estando de vacaciones, y como tenemos este buen rollo entre nosotros y siempre andamos con bromas, con ese cachondeo sano, con ese humor pícaro, pues él cuando recibió mi llamada, de entrada pensaba que lo estaba vacilando. El honor está por encima de cualquier cifra monetaria. Aunque la gente pueda decir que todos tenemos un precio, para mí el honor y los valores de una persona valen más que ese 1.300.000 euros.
Rubén lo tiene bien claro, el honor está por encima de todo. Y ahí sigue, con las empanadillas y las tortillas en su café bar, pero con la conciencia bien tranquila.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más.
Da igual a la hora que lo escuchemos, si es por la noche o ahora, a las 3:33 de la tarde. Nos venimos arriba, con este Vivir así es morir de amor de Camilo VI, pero es que si nos pilla en un karaoke con el micrófono en la mano, rodeados de amigos, en ese momento se desata la locura. Pues esos momentos de risas, micrófono en mano, se los debemos a un japonés, a Shigeichi Negishi, el creador del karaoke que ha muerto recientemente a los 100 años. Le debemos tantos buenos momentos que no queríamos dejar de hacerle un homenaje. Y para ello nos vamos a ir a continuación hasta La Coruña, al karaoke Ronda, donde nos atiende ya a esta hora Juan Lois. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, vosotros sois uno de los pioneros en esto del karaoke, ¿no? ¿Cuántos años lleváis con él abierto?
Bueno, supongo que sí. Llevamos 30 años en el mismo local, con el negocio mano de la familia siempre. Ya era de mi padre y bueno, pasó, me hice cargo yo del negocio hace 16 años.
Oye, ¿y 30 años después el karaoke sigue teniendo tirón, Juan?
Sí, bueno, no es el boom que hubo al principio, cuando había programas de televisión, concursos televisados en cadenas nacionales. Bueno, de aquello sí, hubo un boom, pero sigue habiendo gente que le gusta y sigue teniendo su público. Sí, sí.
Público donde veréis de todo, claro, aquel que canta bien y elige esos temas para demostrar su chorro de voz y otros que desafinan, vamos, muchísimo, ¿no?
Sí, pues por supuesto. Está el cliente de toda la vida, está el que canta bien, está el que se cree que canta bien y está el que simplemente va a pasarlo bien y al final, a fin de cuentas, de eso se trata, ¿no? De pasar un buen momento y disfrutar con amigos.
Bueno, también hay mucha gente que va a escuchar a los demás y que dice, oye, yo no me pongo ahí a cantar, vamos, ni loco, ¿no? Simplemente voy a pasar lo que dices un buen rato. Oye, Juan, sí, hablando de los temas que suenan en los karaokes, ¿cuáles son esos imprescindibles, los temas por excelencia de un buen karaoke?
Bueno, yo pienso que el número uno es bailar pegados.
De Sergio Dalma.
En España yo pienso que bailar pegados de Sergio Dalma, pienso que es el más cantado. Y después hay otros como Así fue de Isabel Pantoja y Soldadito Marinero, que bueno, también lo canta muchísima gente. Y bueno, son, digamos que los más cantados de todos, ¿no? Actualmente hay mucha gente que también está cantando en gallego, pero ya es más minoría, ¿no? Y como Vivir na Coruña, El himno gallego, Andar mi Udiño, pero
esos
pero
ya bueno, son más de la tierra,
clásicos,
¿eh?
Sí, sí, exactamente. Pero los clásicos, digamos, que bailar pegado por excelencia, el número uno.
Pues Juan Lois, gerente del karaoke Ronda en A Coruña. Gracias, Juan, por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, pues Soldadito Marinero, que nos decía de Fito y Fitipaldi, que era una de las canciones que más se canta también en su karaoke, o este, Bailar Pegados, de Sergio Dalma. O bueno, otra de las canciones típicas de karaoke, Libre, de Nino Bravo, que es la que piden los que saben cantar, ¿no?, para demostrar que tienen voz. Pero al final, da igual que lo hagas mejor o peor. Siempre que sales de un karaoke, lo haces con una sonrisa en la cara, porque cantar tiene ese efecto del que vamos a hablar a continuación con Raquel Soto, que es directora de la Escuela de Canto CIRS de Madrid. Raquel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Raquel, ¿por qué nos gusta tanto cantar? ¿Qué beneficios nos aporta?
Pues mira, es que el cantar libera las hormonas de la felicidad, endorfinas, serotonina, dopamina y, en fin, libera el estrés y es lo que hay, por supuesto.
¿Y qué tipo de alumnos van a una escuela de canto como la tuya? Evidentemente gente que canta bien y que busca una formación más técnica, pero Raquel, ¿va también gente que no tiene ni idea de cantar, que ni tiene voz, pero que quiere aprender simplemente porque le gusta?
Por supuesto que sí. Además, cada vez más es gente que tiene su vida laboral resuelta, por decirlo de alguna manera, y por la tarde, en vez de irse a guitarra o a dar, qué sé yo, batería o bajo, pues viene y viene a cantar, a estudiar de una manera seria lo que es la técnica vocal, porque todo el mundo puede aprender a cantar.
Eso te iba a preguntar. ¿Todos podemos aprender a cantar aunque desafinemos, tengamos mala voz o cantemos como un gato atropellado?
Sí, absolutamente todos. Hay un instrumento maravilloso que es la laringe y todos tenemos los mismos cartílagos, unos pliegues vocales maravillosos que se pueden entrenar porque son un músculo como otro cualquiera, ¿no?
Oye, me encanta escucharte esto porque yo siempre he querido cantar, pero lo hago tan sumamente mal que digo, algún día me apuntaré a una escuela de canto. Y me anima a escuchar que hay gente como yo, oye, que se suma, que se apunta y de verdad consiguen aprender. Yo por lo menos con no desafinar, Raquel, ya me parece demasiado. Una directora de una escuela de canto como tú, ¿cómo ve los karaokes?
Pues mira, los karaokes son un divertimento estupendo para todos aquellos que nos encanta cantar. El que tiene muchas ganas de exponerse y que le aplaudan, se va a un karaoke y se planta allí y se canta la canción más difícil que te puedas encontrar en el repertorio. Pero es que los cantantes profesionales muchas veces nos juntamos y nos vamos allí también a cantar cosas que no cantamos habitualmente.
¿Ah, sí?
Que si una hombre, que si una copla, que si por Mecano, que si Rafaela Carrá. Y vamos, las risas están aseguradas.
O sea que eres usuaria de karaokes, Raquel.
Pues he ido muchas veces, sí.
Pero no, claro, el público se quedará alucinado cuando sales a cantar y lo haces estupendamente bien. Tienes ahí un chorro de voz que no veas.
Pues hemos tenido de todo, ¿eh? Gente que nos ha aplaudido y nos ha invitado al día siguiente a tomar unas pizzas a su local, como pues se ha ido todo el mundo por el foro y ha dicho, hasta luego, aquí os quedáis.
Que estos lo hacen demasiado bien, yo ya no salgo a cantar, que voy a quedar fatal, ¿no? Que han puesto el listón muy alto.
Sí.
Pues Raquel Soto, que dirige la Escuela de Canto CIRS, gracias Raquel por hablarnos de lo que nos aporta cantar, ¿no? Yo creo que es algo que nos gusta a todos y la muestra está en que los karaokes, como contábamos también antes, a pesar de los años, ahí siguen de moda y con mucho público y por supuesto también las escuelas como la tuya. Raquel, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
estar informado.
No sé si efecto tendrá en la sanidad, pero su simple anuncio, de momento, lo que ha tenido ya es muchísima repercusión. Te hablo de la última decisión del gobierno francés, que quiere multar a todos aquellos ciudadanos que no se presenten a sus citas médicas. La idea es sancionar con 5 euros a todos los que no anulen esa cita, al menos con 24 horas de antelación. Vámonos hasta París, corresponsal Asunción Serena. Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Y es que Asun, según los datos del Colegio de Médicos francés, cada año se pierden unos 27 millones de consultas por este motivo, por citas que no se anulan.
Así es, el Consejo Nacional de la Orden de Médicos dice que según las investigaciones que han realizado, cada semana entre el 6 y el 10% de pacientes no acudan a las citas, y eso supone pues una pérdida de tiempo de consulta de más o menos 2 horas cada semana por médico, y eso sea cual sea la disciplina. Y extrapolando, pues salen esos 27 millones de citas al año. Y lo que están viendo además, y lo que es peor todavía, es que es un fenómeno que va en constante aumento. Entonces, todavía no se conocen exactamente la forma en la que van a ser cobrados esos 5 euros de penalización, salvo que será el médico quien deberá exigirlos, bien pidiendo el número de cuenta al concertar la cita por teléfono o a través de las aplicaciones que existen para organizar las citas, y luego habrá que ver qué se hace en esos casos en los que no es necesario adelantar el pago de la consulta, sino que el médico es pagado directamente por la Seguridad Social. Pero bueno, en cualquier caso, habrá que votar una ley, y el gobierno quiere que se comience a aplicar a partir del 1 de enero de 2025 y dicen que esperan recuperar así entre 15 y 20 millones de esas consultas.
Asun, ¿qué dicen por allí sobre esta idea los médicos y también los pacientes, claro?
Pues fíjate, están bastante divididos, sobre todo entre pacientes y médicos. En general, los pacientes, en general, no todo el mundo, claro, les parece una buena idea, como nos ha comentado Helen.
El código de deontología médico habla de
una relación particular entre el médico y el paciente. No es una relación comercial. Poner dinero sobre la mesa para resolver el problema no me parece una buena solución. Esto, como veis, no era él en la paciente, sino que era el médico, porque los médicos ven más problemas. Unos porque no se ven pidiendo 5 euros al paciente que no acudió a la cita, y otros, como comentaba Guillón, por una cuestión de ética. Y en cuanto a los pacientes, si podemos oír a él. A mí me parece muy bien, porque es chocante que se haga perder el tiempo a los médicos que están ya desbordados. Sobre todo que con la aplicación Doctolib te lo recuerdan por teléfono. Todos son facilidades. Y bueno, en cualquier caso tendremos que encontrar una solución, porque la verdad es que cada vez es más difícil concertar cita con el médico, sobre todo para una primera consulta. Incluso vas a la farmacia para pedir y te dicen esto tiene que hacer otro el médico, y vaya con cuidado, porque esto tarda mucho tiempo en encontrar una cita, cuando es sobre todo alguien extranjero.
Bueno, pues pasa aquí en España, pero vemos que pasa también lo de conseguir cita mucho, que se tarda en Francia. Un país que quiere luchar contra la saturación en las consultas, y esta es su nueva medida estrella, como te estamos contando. A partir del año que viene, los franceses pagarán 5 euros de sanción si no anulan la cita con su médico con más de 24 horas de antelación. Asunción Serena, gracias.
Buenas tardes.
¿Y aquí en España qué pasa? ¿Somos de presentarnos a las citas médicas, o si no podemos ir, las anulamos o no? Lo cierto es que sí, solo en atención primaria se pierden alrededor de 11 millones de consultas porque los pacientes no se presentan a las citas. El doctor Rafael Micó es vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Como médico de atención primaria, ¿hay muchas personas que dejan colgadas las citas y no se presentan?
La sensación en mi consulta no es esa. La tengo de manera puntual, trabajo en medicina rural. Y esto es una corresponsabilidad compartida, y puede que en los centros urbanos que se está jubilando la gente y se ha generado demora, pues ahí puede haber pues más fallos, porque si aumentas el tiempo de espera, que en atención primaria lo lógico es que se atienda la gente 24-48 horas, pues si no hay médicos y se aumenta el tiempo de espera, pues ahí sí que puede haber una gente que no acuda, ¿no? Pero bueno, esto ya te digo que es una corresponsabilidad compartida y que no lo tenemos así como habitual.
¿Tienen cifras, tienen datos en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria de todas esas consultas que se pierden por citas que no se han anulado?
Pues fíjate, ayer salía publicado que había unos 11 millones de citas en primaria de que no acuden, ¿no? Pero hablamos de, según el informe del Ministerio del año pasado, salió publicado en noviembre, hay unas 262 millones de consultas en primaria, con lo cual esto sería un 4%. Uh-huh. Y suele obedecer pues más a gente que no tiene fidelidad con su médico, a gente joven. Es decir, existe el dato, pero es inferior, por ejemplo, a lo que puede suceder en consultas externas hospitalarias, donde a lo mejor es más preocupante, ¿no? Pero la atención primaria, insisto, yo creo que mejorando la inversión, seguro que esta cosa anecdótica se mejoraría, vamos.
Citaba ahora precisamente las citas hospitalarias. Probablemente estas se pierden menos, ¿no?, que las de atención primaria, porque sí es verdad que cuando te dan una cita para el especialista en un hospital es con bastante tiempo, bueno, con bastante demora, y dices, mira, esta cita la quiero conservar como sea, porque si no, si la anulo, me van a dar cita dentro de 3, 4, 5 o más meses, ¿no? Luego, quiero pensar que las citas hospitalarias son las que más se mantienen.
Bueno, la experiencia personal es que con la lista de espera que hay más a nivel de consulta hospitalaria, con esa demora de 79-80 días que tenemos, pues probablemente ahí es donde más la gente al final se busca una alternativa.
Ah, o sea, todo lo contrario.
Uh-huh. Yo creo que el foco estaría ahí, pero bueno, hay que insistir en mejorar esta cuestión, porque, claro, si dejas un hueco, hay otra persona que se beneficia.
Claro, doctor, en esto también influye el método que haya para la gestión y la anulación de citas, porque hay algunos que no facilitan mucho las cosas al paciente, algunos métodos, en algunos centros de salud o en algunos hospitales.
Sí, bueno, yo creo que el primer punto sería hablar de transparencia con todos estos datos que estamos hablando. O sea, que cada uno en su centro de salud probablemente debería saber estas citas a cuánto tiempo están, tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria. O sea, que se debería practicar la transparencia, y entonces se debería de invertir allí donde hay mayor déficit, ¿no? Hay lugares donde hay iniciativas donde hay más demora, pues llamar al paciente y recordarle la cita para que no se pierda. Y bueno, yo creo que esto es más cuestión de organización y de ver en cada lugar cómo se está funcionando.
Sí, porque muchas veces por parte de los pacientes hay voluntad de anular esa cita, pero si tienes que llamar a un número de teléfono. Hace un momento aquí en Mediodía te hemos contado la historia de Rubén García, que tiene un bar en Vigo donde los clientes también pueden jugar a la lotería. Uno de ellos le pidió que le echara un boleto para la primitiva y se lo dejó a deber porque se iba de viaje a Italia. Pues bien, esa primitiva resultó ganadora de 1.300.000 euros. Se lo podía haber quedado Rubén, porque ese boleto estaba sin pagar, pero no, se lo dio a su cliente para que cobrara ese pedazo de premio. En fin, que en relación a esto que te contábamos hace unos minutos, te preguntábamos también si juegas habitualmente a algún tipo de lotería, si juegas solo o con alguien, y en este caso, ¿cómo hacéis para que quede constancia de que jugáis a medias? Hace un momento mi compañera Victoria Ballesteros, a la que tengo aquí a mi lado, me ha enseñado que ella está en un grupo de amigos que juegan cada semana
lotería,
o cada mes a una primitiva. ¿O
no,
qué
lo echa
echáis?
Semanal. Es que se encarga una persona, Lorena. Gracias, Lorena.
Pero vamos, Lorena, mete a mí en el grupo, porque hace hasta un Excel.
Hace un Excel, totalmente detallado. Poner las familias, lo que hemos aportado, los números que, o sea, todos los números que hemos jugado a la primitiva, lo que sea, lo que nos ha tocado. Bueno, es que es un control el que nos manda semanal. Impresionante. Digo, ¿y cuándo fue la última vez que aportamos? Pues el 6 de febrero. Es que lo ves todo ahí,
Madre mía, eso lleva
curro, ¿eh?
Claro, está muy bien, porque por eso decía yo, ¿cómo hacéis para que quede constancia de que jugáis a medias, no? Que el caso de Rubén ha sido muy honrado,
sí,
dando el dinero a su cliente, pero aquí si no has pagado tu deuda o si no has pagado ese boleto o ese décimo de lotería, si te he visto,
hombre, yo creo que
no
a
me
ver,
acuerdo, ¿eh?
Vamos a ver si siempre lo pagan. Tú estás en un
claro,
grupo, siempre
claro,
lo has pagado.
Claro.
Y una semana que, te has olvidado.
O igual que Rubén, es que era un cliente de confianza que iba a menudo al bar, como no
otra
le va
cosa
a decir.
Es que seas un rostro pálido, un poquito jeta,
eso
y me
es,
te hagas el longit siempre.
Eso es.
Pero si siempre lo hace.
Bueno, que hablamos de la lotería y de estas cosas que pueden pasar, de juegos, primitivas, euromillones y todas estas cosas. ¿Qué nos han dicho los oyentes, Victoria?
Bueno, pues el caso de José Luis es parecido al de Rubén, el dueño del bar de Vigo que comentabas, pero no tuvo la misma suerte.
En una ocasión, donde estaba trabajando, sí me regaló un señor un décimo de lotería, el cual tocó, pero no sé qué narices hice con él, que no venga a buscarle, y cuando apareció ya había caducado, así que no pude hacer nada con lo que me tocó.
¡Ostras!
¡Qué faena! Eso me hubiera
qué
pasado
faena,
a mí.
Lo que no sabemos. ¿Ha dicho cuánto le tocó?
No, no ha dicho. Yo, mira...
¿A ti también no te ha caducado algún premio?
No, premio no, pero nunca lo sabré.
Ah, porque no lo has mirado.
Porque alguna vez que lo he echado.
Casi mejor, yo también me ha pasado eso. Juego con tan poca fe cuando juego que a veces se me olvida mirarlo. Y digo, mira, casi que haya caducado ya. No vaya a ser que lo mire ahora y me entere que...
No, yo sí,
bueno,
veo que está caducado,
le ha pasado,
no lo miro, ¿eh?
O sí, sea, sí, es mejor no saberlo.
Lo tiro.
Mejor no saberlo porque te puedes estar, vamos, tirando los pelos toda la vida.
Bueno, pues María Jesús tampoco tuvo mucha suerte. Había ganado un gran premio de lotería, ojo, pero cometió un error.
Yo llevaba 500 pesetas, pero claro, no me dieron el número ni nada. Empiezan a decir, ha tocado, María Jesús, tú llevas 500 pesetas, te ha tocado 5 millones. Y luego, a los dos o tres días, diciendo que no, que era mentira, que no había tocado. Pero eso no fue cierto, tocó la lotería, eso fue el dueño del horno. Porque de hecho, se notó él luego después cuando empezó a comprar que si apartamento, que si chalés. Y desde entonces mi padre me dijo, María Jesús, cuando compres lotería, tú el décimo, tú. O si compras una papeleta... Y nada de compartir con nadie.
Se lo quedó.
Ostras, lo que yo decía, lo de... ojo, vamos a hacer las cosas bien con la lotería, que
claro,
luego, si te he visto, no me acuerdo.
Se lo quedó.
Le pasó a María Jesús. Y el del horno, cambiando de coche. Cambiando de casa.
El viaje al Caribe.
Con el dinero de María Jesús y de otros, me imagino. Madre
Ay,
mía,
madre.
Qué jeta.
Bueno, Juan ha pillado algún que otro pellizco en los euromillones y en la quiniela. Eso sí, hombre, cantidades pequeñas.
Sí me ha tocado, tanto quinielas cuando las jugaba, como euromillones, cantidades pequeñas. Sí podía recordar pues lo que ocurrió con lo de la quiniela, que me tocó un dinero, fue en la semana del 11 de septiembre de 2001, estaba de maestro a domicilio, y eso me lo ahorré entero. Y además lo convertí en euros, pocos, pero había. Y cuando me tocó la lotería del niño allí en Cortijos Nuevos, que ese me lo gasté entero allí en el supermercado del pueblo, en comida.
Bueno, está muy bien, pequeños bueno, premios, pero es que te da una alegría, aunque
todo
sea un
suma,
premio pequeño. Diré,
sí, sí.
Es que he tenido por fin un golpe de suerte en la vida, aunque me hayan tocado 500 euros.
Ya, sí, hace ilusión que te toque. Bueno, en cambio Pepi juega de vez en cuando, aunque de momento pues no ha tenido mucha suerte.
Pues de vez en cuando juego, pero me da mucho coraje porque después se me pasa, me miro los cupones y digo, anda, que claro, sí me ha tocado, y prefiero
claro,
mirarlo, y lo tiro directamente. Así que, y nunca me ha tocado nada, ¿eh? Lo único que me ha tocado es la de vuelta. De verdad que tengo mucho vacío. Pero bueno, ya está. Salud antes que dinero, como dice la canción.
Eso es. Pepi es de las nuestras, que
sí,
muchas veces ni mira. Y
no,
como tú
mira,
dices, lo tira antes de decir, no vaya a ser que me haya caducado.
No, es que imagínate qué disgusto.
Buah, es que, ¿y si es un premio gordo, qué?
No, calla, no lo quiero pensar.
No, mejor tirarlo. Vale. ¿Que está caducado? Lo tiro. No compruebo si ha tocado o no. No vaya a ser que haya tocado.
Bueno, María tiene algunas manías a la hora de comprar lotería y además la suele compartir.
Tengo una manía, se supone, una superstición, que yo nunca puedo comprar los décimos impares, sin que se pare. Siempre juego mucho sola, pero juego siempre uno de Canarias, otro de Badajoz, otro de Barcelona. Recorro toda España. Y lo que hacemos, pues ellos compran uno, yo compro otro. Ponemos el nombre detrás, nos lo mandamos por WhatsApp y ya está.
Sí, eso es lo que solemos hacer
sí,
ahora todos en
claro,
la lotería de Navidad. Aquí que compartimos muchos décimos, pues ponemos el nombre por detrás. A mí me gusta ponerlo con lápiz, no sé por qué, no con boli. Tiene
por
que ser con lápiz, por si acaso borrarlo.
No.
Pero luego lo mandas por WhatsApp.
pasa. No, porque siempre nos lo mandamos. Doy claro, fe de claro, que nos lo mandamos.
Sí, sí, sí. Pero sí es verdad que yo también tengo una manía y es que, o sea, yo me puedes decir, oye, déjame dinero y si no me lo devuelves, una cantidad, yo que sé, que necesitas 10 euros para lo que sea, no te lo voy a pedir, ¿no? Pero la lotería hay que pagarla. Que no, dicen que si no, sí. No toca. Entonces, si sí estoy detrás del que debe la lotería, oye, que me debes la lotería. Oye, que me debes la lotería.
Es verdad.
Oye, que me debes la primitiva, porque si no, dicen que no toca. Dices, si juegas, que por lo menos, ¿no? Que sea con la esperanza de que te pueda tocar algo. En fin, estas cosas que pasan cuando jugamos y compartimos décimos y loterías varias. Gracias, Victoria.
A ti.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde?
Bueno, como estamos contando, el gobierno elimina la Golden Visa, que hasta ayer yo la Golden Visa pensaba que era una tarjeta, una tarjeta premium de estas.
Bueno,
¿sí?
No deja de ser, sí, bueno, es un visado,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, ahora ya sabemos todos que se conseguía el permiso de residencia cuando se compraba una vivienda de más de 500.000 euros y lo han conseguido así muchos ciudadanos de otros países. Bueno, ¿y cuántos en total se han beneficiado? ¿Pero cómo se consigue un visado en España por otros métodos? Todos lo vamos a contar enseguida.
En la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigos, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Llévate este Disman por solo 20.000 pesetas. MediaMark, yo no sé.
Let's go.
En MediaMark llevamos desde el 99 dándote la mejor tecnología. Y siempre seguiremos ahí para hacerte vivir experiencias. MediaMark, 25 años siempre listos.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas de financiación solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas de financiación solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado, del equilibrio entre visitantes y vecinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.